Y la música nos lleva a un tren, nos lleva a viajar por Rusia, nos lleva a viajar por Siberia. ¿Ustedes recuerdan la película El Doctor Zhivago? En varias ocasiones nos encontramos con el tren. Y les vamos a hablar de trenes, de viajes, porque viajar sobre los raíles ha sido la opción por excelencia de millones de personas en el mundo durante años. Es una manera de viajar que nos permite enfrascarnos en nuestros pensamientos y también disfrutar de los paisajes. Xavier Bañuelos, ha sido una opción que tú has seleccionado, que tú has elegido en numerosas ocasiones, ¿no? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Caixo, Egunon. Sí, 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 lo he elegido porque a mí me encanta viajar en tren. Creo que es una de las formas de viajar más bonitas, más disfrutonas, y bueno, en las que se puede conocer mucho, mucho más de los lugares en los que visitas, ¿no?
Claro, yo decía al comienzo, Xavier, sí, que es una manera de viajar, es una opción que nos permite enfrascarnos con nuestros propios pensamientos y que además disfrutamos de los paisajes, ¿no? O sea, vamos viendo como, es como otra manera, ¿no? De vivir una aventura, ¿no? O vivir unas vacaciones, por ejemplo.
Sí, no cabe duda, mira, estamos en el siglo XXI y yo creo que ya desde finales del siglo XX, esta sociedad tiene una característica, ¿no? Y es que le consumen las prisas. Parece que tenemos que... hablo sobre todo de Occidente, ¿eh? Igual en otros lugares del planeta, como puede ser África o algunos lugares de América Latina, o en algunas culturas, ¿no? de estos continentes, incluso de Asia, las cosas van un poco más reposadas. Pero lo cierto es que en nuestro mundo occidental y todo su área de influencia, desde la revolución industrial del final del siglo XIX parece que vivimos todo el rato con el reloj, más que con un reloj, casi con un cronómetro en la mano, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, así en términos generales, nos genera muchísimos problemas. Pero refiriéndonos concretamente al viajar, yo creo que es un gran error, porque me da la sensación de que nos hemos convertido en una especie de consumidoras de lugares, de consumidoras de sellos en el pasaporte. Parece que hay que verlo todo en el menor tiempo posible, aunque sea de una forma meramente epidérmica, que es como lo es, por desgracia, si optamos por ese tipo de viaje.
Probablemente,
claro, esta forma de viajar, perdona, es que está reñida desde mi punto de vista con conocer, con degustar, con el placer de sentarse a observar, a charlar con aquellas gentes con las que te encuentras, que pueden ser de lugar, pueden ser otras personas que viajan como tú. En fin, quiero decir que hay que recuperar ese viajar despacio, ¿no? Ese viajar reposado que facilita, yo creo, el contacto con aquello que estás viviendo, con aquello que estás viendo y con las personas que te vas encontrando.
Probablemente tiene que ver, y te iba a decir, ¿no?, que va en consonancia con nuestra manera de vivir, siempre con prisas, claro, y siempre rápido, que apenas tenemos tiempo. Pero en cualquier caso, hoy seleccionamos, ¿no?, estos viajes en tren. Y tú has hecho muchos, tú has recorrido el mundo y te has montado en trenes que algunos de ellos tienen muchas anécdotas y muchas historias, ¿no?
Pues sí, porque es que es lo que tiene el viajar en tren, ¿no? Que te da la posibilidad de mucho contacto humano y de mucho contacto físico con todo lo que te rodea, ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando yo hice una de las tantas veces que yo he estado en Tanzania, me planteé el ir a Zambia, porque tenía allí unos amigos que estaban haciendo cooperación, y dije, bueno, pues ahora que tengo un tiempo voy a acercarme a Zambia, les saludo, viajo también con ellos por allí y tal. Total, que me cogí un avión de estos pequeñajos, de cuatro hélices, y en una mañana, pisé cuatro países diferentes. Es decir, me cogí el avión, salí de Dar es Salaam, aterricé en Lilongwe, en Malawi, despegué de Lilongwe, aterricé en Blantyre, en Malawi, despegué de Blantyre, aterricé en Harare, la capital de Zimbabue. Mira, yo me acuerdo cuando aterricé en Harare, porque claro, yo no sabía todas estas escalas. Yo ya no sabía dónde estaba. Estuve a punto de levantarme y en lugar de bajarme en Zambia, bajarme en Zimbabue. Claro, porque además ahí las cosas son distintas, casi que era como coger un autobús, hasta que le pregunté a un señor que estaba ahí, dice, a ver, perdone, ¿dónde estamos? Y me dijo, mire, mire el cartel, y ponía Harare, y digo, pero si estoy en Zimbabue. Total,
Oye,
que
te iba a preguntar,
me fui a Lusaka.
Sí, que ¿cómo es eso de viajar? Eso me lo cuentas después, viajar en un avión de 4 hélices, recorrerte en una mañana, están en 4 países distintos,
Claro,
¿eh?
pero lo que quiero decir es que, fíjate, esto en una mañana, sin embargo, decidí regresar en tren. Y lo que habían sido 4 países en una mañana terminó en el regreso siendo 2 países en 3 días. ¿Tú sabes lo que eso significó? O sea, el placer de ver pasar el tiempo a través de la ventanilla de un tren, de ver pasar gentes con las que podías charlar, de ver pasar fauna, que se cruzaba por las vías del tren, de observar el paisaje, reposando todo lo vivido en el momento mismo de lo que estabas experimentando. Esto no tiene precio, y esto no lo consigues viajando deprisa en un avión. Cuidado, que a veces hay que cogerlo, pero viajar en tren es lo que tiene, ¿no? Y es lo que he hecho, efectivamente, en unos cuantos trenes del mundo, es por los que me he montado.
Sí, porque me mencionabas Ecuador, Argentina, Austria, sí. Noruega, Japón, Egipto, Vietnam. ¿Son muy distintos los trenes de estos países?
Pues todos tienen en común esta característica que te estoy diciendo. Incluso en Japón, es decir, donde coges un tren bala, pero es un tren, es distinto, ¿no? Entonces, todos comparten esta característica del viajar más tranquilo y reposado. Pero sí, no tiene nada que ver viajar, no tiene nada que ver recorrer el Japón, por ejemplo, en tren, que hacer Egipto o irte a Vietnam o viajar por África. No, la experiencia es radicalmente diferente, pero porque tiene que ver mucho con las culturas donde ese tren está, ¿no? De las culturas que ese tren atraviesa. Entonces, lógicamente, el cómo cada cultura toma la forma de viajar y la forma de viajar en tren es radicalmente diferente, ¿no?
Claro, ¿cómo
y
se
luego
viaja?
También están los paisajes y las las orografías que se tienen que salvar, porque no es lo mismo hacer, no sé, el tren en las nubes en Salta, que es un auténtico galimatías orográfico y una montaña rusa increíble, a viajar en un tren bala.
Bueno, sin lugar a ninguna duda, tiene que haber muchas diferencias.
Muchas,
pero bueno,
muchas
yo te voy a ir preguntando por varios países, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tú recuerdas? ¿Cuáles son las anécdotas? Pero también ese paisaje, ¿no? En Ecuador.
Pues mira, en Ecuador cogí, me acuerdo, dos trenes muy diferentes. Que es el que hace el trazado ferroviario que hay entre Riobamba y Guayaquil, es decir, Riobamba, que está en los Andes, ¿no? En la sierra, y que baja hasta la costa, ¿no? Hasta Guayaquil, hasta la costa del Pacífico. Yo no hice todo el recorrido, yo cogí el tren en Alausí y fuimos hasta Huigra, porque nuestra intención era hacer lo que llaman la garganta del diablo. Mira, llegamos a Alausí a las 4 de la mañana, después de un viaje también infernal por las carreteras de los Andes. Se suponía que teníamos que salir a las 10 de la mañana, a las 4 de luego estábamos ya en la estación. A eso de las 6 aparece un paisano y le preguntamos, ¿tardará mucho en venir el tren? Miró al cielo tranquilamente y nos dijo, ahora titita no más. Bueno, pues el ahora titita no más fueron como 6 horas, porque no apareció el tren, creo que fue hasta las 12:30. Un tren que era como una culebra, que parecía el tren de Pancho Villa, porque iba repleto de gente dentro de los vagones y iba repleto de gente todo el techo, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Estaba todo lleno arriba, nos fuimos al techo. Aquel tren que hace la garganta del diablo, que es una bajada espeluznante por una ladera por la ladera de las montañas, o sea, no tiene prácticamente espacio para maniobrar, con lo cual tiene que ir haciendo zigzags por el monte, ¿no? Pues descarrilamos 2 veces. Bien, es verdad que afortunadamente fueron descarrilamientos tranquilos.
Bueno, pero tú ibas en el techo, ¿eh?
Sí, yo iba en el techo, pero iba en el techo con otras 300 personas. Es decir, que vamos, que aquí era muy normal, y con vendedores que iban y venían vendiéndote dulces, pepinos, de todo, ¿no? Para comer, ¿no? Y todo eso en medio de un paisaje absolutamente espectacular, ¿no? Bueno, pues esto no tenía nada que ver con el otro viaje que hicimos, que fue el Ferrobús Ibarra San Lorenzo, es decir, que unía también en este caso la zona de la cordillera, en Ibarra, con un pueblito que está en la costa de Esmeraldas, ¿no? Que Esmeralda es una provincia prácticamente poblada de gente negra, porque son descendientes de antiguos esclavos. Y este pueblo, San Lorenzo, en aquellas épocas solamente estaba unido por este ferrobús, no había carreteras, solamente estaba unido por este ferrobús, y luego podías ir por mar. Nosotros fuimos por mar en un cayuco, partiendo de la capital de Esmeraldas, nos fuimos a Limones, de allí llegamos a San Lorenzo, y luego, o sea, y además es todo un delta, es un delta enorme donde muere la selva de Esmeraldas. Entonces este ferrobús lo que hace es atravesar toda la selva y en nuestro caso ascender los Andes, ¿no? Este ferrobús era un autobús al que le habían quitado las ruedas y le habían puesto ruedas de hierro para acoplarlas a los raíles. Bueno, pues cuando me acuerdo que estábamos esperándolo, también llegó con unos 12 horas de retraso sobre el horario previsto, porque las condiciones allí pues son bastante complicadas. Y bueno, vimos a unos alemanes que bajaban. Estábamos nosotros solos en el pueblo y aquellos cuatro alemanes que recién llegaban bajaban como enfadados. Y yo me acerqué a ver por qué estaban enfadados y tal. Se marcharon y según me estaba paseando por el andén, miré al tren, a lo mío, y vi que una señora que estaba tumbada me estaba mirando, ¿no? Y una de estas vi que digo, ¿cómo puede estar tumbada en una tabla y con cuatro velas encendidas? Bueno, es que estaba muerta. Es decir, era una mujer que había dado a luz en la selva y como no tienen posibilidades de hacer otra cosa, se la bajaban al cementerio de San Lorenzo en el tren, pues ni cuartos ni perezosos, la montaron arriba, pusieron unas tablas y tal. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que los alemanes les tocó viajar con el cadáver. Entonces no les hizo demasiada gracia. Bueno, pues estas cosas son las que te pasan cuando uno viaja
Claro,
por estos
y
sitios,
te
¿no?
vas quedando con las anécdotas. Bueno, como el tiempo se pasa tan rápido, yo creo que vamos a hacer varios capítulos, varios
Hombre,
programas
los que quieras, de mí el tren me
sobre este
fascina.
tema, porque el tren me parece maravilloso. Nos vamos a dedicar ahora mismo a otro país. Yo te voy a seleccionar Vietnam, seguramente
Ah, qué bien.
por la querencia, ¿no? Vamos a despedirnos además con Vietnam, porque también allá tomaste, además creo que
Sí,
tomaste
bien.
dos trenes, por lo menos,
Varias
¿no?
veces, además,
Varias.
en Vietnam he estado unas cuantas veces y siempre he viajado en tren. Es un país, además, fantástico para viajar en tren. Vietnam es el país de la sonrisa, porque y que parece que es un eslogan turístico, pero la verdad, la gente está todo el rato sonriendo. Entonces, el tren es un sitio perfecto para entrar en contacto con la gente, porque la gente es súper amable, ¿no? Entonces, cuando te tiras un viaje largo con una serie de vietnamitas en un compartimento, es que al final terminas compartiendo prácticamente todo, ¿no? Y es como digo, gente muy maja, ¿no? Entonces, yo ahí he hecho dos trenes. Hay un tren que va desde, que hace, digamos, toda. Bueno, ya sabemos que Vietnam es un país tremendamente alargado, que prácticamente lo único que tiene es sur y norte, ¿no? Porque y luego es muy estrechito entre la frontera con Laos y el mar, ¿no? Bueno, pues toda esa costa, ¿no? La costa de norte a sur está surcada por un tren. Y yo lo que suelo hacer cuando voy ahí es, para ir a la zona centro y después abordar el sur, me cojo un tren en Hanoi y me suelo bajar lo diré, en Hue, ¿no? En la antigua capital de Hue. Bueno, pues es un viaje absolutamente encantador, ¿no? Vas viendo todos los paisajes súper bonitos, pero sobre todo es una gozada como digo, por la gente. Y lo mismo pasa cuando uno va a la zona norte, porque allí hay otro tren que te lleva a una ciudad que se llama Laocai, que está pues en la frontera con China. De hecho, tú lo único que no tienes más que cruzar un puente y te sitúas ya en China, ¿no? Y muchas veces lo que se suele hacer es ir a esta ciudad para después visitar la zona de Sapa, que es una de las zonas donde hay mayor variedad de etnias diferentes, ¿no? Con sus ropajes distintos, sus culturas diferentes, sus lenguas distintas, porque no todo el mundo en Vietnam habla bien. Que decía, en Vietnam se hablan cerca de 50 lenguas diferentes, ¿no? Eso es por comunidades muy pequeñas que están en el monte. Bueno, pues esta zona de Sapa es una de ellas y se puede llegar hasta Lao Cai en tren. Y es otra vez lo mismo, ¿no? Es otra vez lo mismo. Es de nuevo una especie de comunión con la gente de allí, ¿no?
Pero
Eh,
aquí
cual,
nos encontrastes con él ahoritita, no más.
no, aquí no. No, cuidado. En este sentido, en general, lo que yo conozco de Asia es que en ese sentido es gente más formal, ¿no? Y las cosas más o menos funcionan bien, dependiendo del país, porque sí que es verdad que no es lo mismo Japón, donde si te dicen que a las 23 horas 30 segundos, en 30 minutos 17 segundos, te sale el tren para Hiroshima, no te lo cojas ahí 38 segundos, porque el de 38 segundos te va a Nagasaki. Es decir, es increíble lo de Japón, en el sentido de cómo funciona la... O sea, esto es incluso peor que los suizos o los alemanes, ¿no? Incluso los italianos, que son unos trenes muy, 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 muy puntuales, ¿no? Pero bueno, en general en Asia funcionan bien. Dependiendo del país y de la capacidad económica que tenga el país, el mantenimiento suele ser mejor o peor, pero en general funcionan bastante, bastante bien.
Bueno, pues hemos inaugurado la temporada de mis viajes en tren, porque tenemos muchos viajes para contarles.
¿Ya se nos ha pasado el tiempo?
Ya se nos ha pasado el tiempo. Se ha pasado rapidísimo. Nos has contado, ¿no? Tu viaje la vuelta de Zambia a Tanzania. También has hablado de Ecuador y has hablado de Vietnam. Seguiremos con mis viajes en tren, porque tenemos muchos y además, bueno, seguramente con anécdotas muy divertidos y que de alguna manera nos va situando, ¿no? Los distintos países y en sus paisajes. Xavier, que se nos ha pasado, que nos tenemos que ir.
Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer?
Cuídate mucho.
Nos iremos y volveremos en tren,
sí.
¿O qué?
Pues yo creo que sí. Cuídate, Xavier.
Muy bien.
Besito.
Venga, agur.